la actualidad del día se completa también, Marta, con ese nuevo episodio de Gota Fría, temporal o Dana, como lo queráis llamar, que, bueno, ahí estaban las alertas, ahí estaban las previsiones, y esta vez se ha trasladado más hacia el norte del litoral mediterráneo. Sí caía la lluvia en Tarragona, la provincia sin duda más afectada en las últimas horas. Desgraciadamente tenemos que lamentar una víctima mortal y cuatro desaparecidos en esta misma provincia, entre los que se encuentran una mujer y su hijo.
En algunos puntos han caído incluso hasta 300 litros de agua por metro cuadrado, es lo que se ha llegado a acumular. Para que te hagas una idea, en 12 horas ha llovido lo mismo que llueve de media entre enero y abril. Uno de los municipios más afectados ha sido Cambrils. Allí esta gota fría ha provocado que se desborde un río que desemboca en el centro de la localidad, curiosamente.
Por saco el puente.
Bueno, muy cerquita de ese cauce, justo cuando llovía con más intensidad, se encontraba un grupo de 50 niños de entre 6 y 7 años en la Casa de Colonias La Marina. Es un centro donde se realizan muchas actividades de convivencia. Claro, te puedes imaginar cuando vieran la situación y cómo iba ese agua, pues...
Anoche empezó a entrar agua y llegado el momento tuvieron que ser evacuados todos estos niños con la ayuda de la policía de Cambrils, de los Mossos e incluso de los bomberos. La voz de alerta la dio la directora del centro, se llama Lourdes, y la saludamos ya en mediodía COPE a la 1:06. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la fotografía que tienes alrededor ahora mismo?
Bueno, desoladora.
Cuéntanos, danos más detalles, Lourdes.
Nada, teníamos aquí un colegio de niños de, como bien has dicho, de 6-7 años, aquí en La Marinada. Y estaban pasándolo estupendamente, pero por la tarde empezó a llover fuerte y estaban los niños cenando, empezaron a haber cortes de luz y luego nos empezó a entrar agua en la casa. Llamé al 112 y ahí empezó todo. Pues primero me dijeron que nos quedáramos en la casa, que no había peligro, pero después la riera que tenemos aquí cerca empezó a desbordarse y ya empezaron el plan de evacuación.
¿Cómo reaccionaban los niños, Lourdes?
Los niños lo pasaron estupendamente, porque primero cenaron pizza, o sea que estaban encantados. Después los monitores los tuvieron entretenidos mientras nosotros recogíamos sacos y les cogíamos ropa y esto, pues estaban haciendo juegos con los monitores y canciones. Y después les dijimos que en vez de coger linternas y hacer un juego de noche, pues que teníamos una super sorpresa. Y esta super sorpresa fueron los bomberos entrando, que los cogieron en brazos y se los subieron a sus camiones. O sea que los niños estaban encantadísimos. Claro.
Las colonias, los campamentos siempre, Marta, dan para contar muchas, muchas cosas luego a los amigos. Aquí en este caso, Lourdes, tienen una aventura más.
Sí, sí, sí. Sus amigos van a tener una envidia enorme, claro. Y bueno, nada, por suerte el ayuntamiento cedió parte de las instalaciones del pabellón municipal y allí los hemos alojado esta noche y ahora pues ya están camino de su casa, a punto de llegar.
Bueno, ¿cómo se ha quedado el centro, Lourdes?
El centro está todo lleno de barro, todo, lleno de agua y barro, y estamos aquí todo el personal intentando dejarlo un poco decente.
Imagino que estos días tendríais previstas nuevas visitas, colegios, grupos de niños. No sé si esta riada, este temporal, os afecta para esas previsiones, esas reservas que teníais para los próximos días.
Sí, claro. Hoy me entraban 100 niños más que hemos anulado esta mañana a primera hora. Y nada, intentamos restablecer la casa para el lunes, intentar volver con los colegios que tenían entrada para no modificar más el calendario.
Uh-huh. Lourdes, sabíamos que venía esta gota fría, esta dana. No sé si estabas preparados para ello, pensabas que podía pasar algo así o ha sido algo que ha pillado de alguna manera pues imprevisto a todo el mundo.
A ver, nosotros sabíamos que iban a venir muchas lluvias, pero la casa está preparada para muchas lluvias y yo llevo aquí 25 años, nunca en 25 años se había desbordado la riera así. Entonces, pues no pensábamos que nos pasaría esto, sinceramente.
Bueno, a ver si pronto podéis ir solucionando esos desperfectos que han causado las intensas precipitaciones y puedes volver a tu actividad normal y vuelven a pasárselo también los niños que tengan reservado su estancia en esta casa de colonias en Cambrils. Lourdes es su directora y ha estado a mediodía COPE. Gracias, Lourdes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Venga, hasta luego.
vamos a seguir, por supuesto, Marta, con todas las líneas abiertas con Cataluña.
Se sigue
ahora
buscando,
Esa es la,
a cuatro personas.
La cara más trágica de este episodio de Gota Fría, esa persona fallecida y esas cuatro personas que, como decimos, a esta hora continúan desaparecidas. Mañana la noticia, a esta hora, incluso un poquito antes, a partir de las 10 de la mañana, va a estar sin duda en el Valle de los Caídos. Está prevista la exhumación en torno a las 10 y media de la mañana. Los restos serán posteriormente inhumados en el cementerio de Mingo Rubio, el Pardo, donde reposa la viuda de Franco, Carmen Polo. El proceso, ya decimos, a las 10 y media comienza. Y después será una jornada de idas y venidas, todo derivado de esas decisiones avaladas por el Tribunal Supremo y ordenadas por el gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, sin duda el Ejecutivo va a obtener esa imagen de campaña que llevaba buscando tiempo. De hecho, Antonio, fue de las primeras decisiones que tomó el presidente Sánchez tras la moción de censura. La exhumación se va a llevar a cabo con la única presencia institucional de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en su condición de notario mayor del reino, y 22 familiares de Franco.
Las previsiones nos indican que va a ser cosa de hora y media. Ahí habrá un detector de metales, un escáner, que lo que trata es de evitar la entrada de dispositivos móviles que capten el momento histórico, eso es así. También se ha instalado una carpa para cubrir el dispositivo desplegado para llevar a cabo la exhumación. Se trata de un operativo de entre 16 y 20 personas. En principio, si el tiempo lo permite, los restos van a ser trasladados en helicóptero. La distancia es de 50 kilómetros aproximadamente.
Han pasado ya 44 años de aquel 23 de noviembre de 1975.
¿Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde? El mismo.
Recuerda muy bien este día, Gabino Abanades, que fue el encargado de dirigir la inhumación de Franco en el Valle de los Caídos. Don Gabino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que se va a tener que hacer es retirar esa losa de 1.500 kilos sobre el féretro de Franco. ¿Cómo se va a realizar esto? ¿Cómo cree usted que se va a realizar?
Bien, pues tiene dos fórmulas. Una es con una grúa, como estaban comentando, y otra es elevarla con un gato hidráulico o elevarla con barras. Primero tienen que cajear toda la zona perimetral de la losa para poder sacarla, para poder levantarla, porque está con la misma rasante del pavimento.
¿Esto es complicado o es sencillo, Gabino?
No, eso lleva un tiempo. Es decir, hay que coger una radial y hacer el cajeo alrededor de la losa y después meterle una barra, ahuecarla, y o bien meter unas cintas para elevarla con una grúa o bien meter unos rodillos, que lógicamente esos rodillos van rodando sobre unos tablones de madera, que debajo de la base del tablón me imagino que pondrán alguna. Si lo hiciesen así, pondrían alguna alfombra para no dañar el suelo.
Una vez retirada la losa, Gabino, ¿qué se van a encontrar allí los operarios?
Pues se van a encontrar, una vez que ya se dan al féretro, lo tienen que elevar y una vez que esté arriba en la superficie, pues trasladarlo al féretro nuevo.
¿Cómo es ese féretro, el que está ahora mismo enterrado?
Pues un féretro de madera, tendrá como unos 2 centímetros de espesor las tablas y lleva un interior de zinc dentro.
Hay que recordar que Franco fue embalsamado. Se habla de filtraciones de agua que podría haber en el subsuelo de la basílica. ¿Eso podría haber afectado al féretro?
Bueno, en principio yo lo he oído, pero yo no lo conozco. No sé si hay o no filtraciones, o ha habido o no ha habido. Eso, quien se lo puede decir perfectamente son los responsables de arquitectura del Valle de los Caídos, es decir, los que hicieron el proyecto.
Pero ese revestimiento que usted destacaba dentro del féretro puede haber hecho, ¿no?, de alguna manera, de placa protectora, ¿no?, para la conservación, por así decirlo.
Sí, bueno, es que el reglamento ordena que todos los cuerpos que se entierran en las criptas de las iglesias, ajá, como es este caso, pues tienen que estar embalsamados y van con zinc, lógicamente.
Como están comprobando los oyentes, Gabino Abanades, encargado de dirigir en su momento la inhumación de Franco, sabe mucho de estas cuestiones. ¿Cuánto tiempo ha estado dedicado profesionalmente a todo esto de los dedicado a los entierros y todo lo relacionado con los enterramientos?
43 años.
Que no son pocos, que no son pocos. Y imagino que estos días, bueno, habrá perdido la cuenta de las entrevistas que le han hecho ya a Gabino Vane, de seguro, pero seguro que le vienen muchos recuerdos de aquel 23 de noviembre de 1975, ¿no?
Bien, bueno, pues recuerdos. Nosotros íbamos a lo que teníamos que hacer, lo que nos encomendaron. Y recuerdos tengo, pues yendo para allá, que estaba a ambos lados de la carretera lleno de gente, y que en el momento que nos previamos nos pusimos al habla con el protocolo del Palacio del Pardo, y ellos son los que nos dijeron lo que había que hacer. Entre otras cosas, una de las que hicimos fue hacer tres o cuatro paseos desde la zona donde iba a parar el coche fúnebre hasta el altar, hasta la sepultura, para saber más o menos el tiempo que tardaríamos en llevarlo, creyendo que íbamos a ser nosotros los que íbamos a trasladar el féretro. No fue así, lo trasladaron militares, pero no obstante sí calculamos que podrían ser aproximadamente entre 7 y 10 minutos entre el coche fúnebre y el interior de la capilla, que habrá como unos 450 metros más o menos.
Uh-huh. Bueno, pues Gabino Vane es otro de los protagonistas de esa exhumación de Franco, que estuvo presente ese día, ese 23 de noviembre de 1975. Ahora hay que decir, y ahora me vas a dejar hablar de mi libro, Marta, que Gabino Vanades es alcalde de un pueblecito del Alto Tajo que uh-huh. se llama Sacecorbo, que está muy cerca del mío y que es una zona preciosa. ¿Cuántos años lleva de alcalde, Gabino?
Pues dos legislaturas y la actual, o sea, vamos para terminar tres legislaturas.
Bueno, pues ahí queda también la cuñita,
¿no? Bueno, muchas gracias, Gabino Vanades, por haber estado con nosotros. Bueno, llevaste a cabo, dirigiste esas labores de inhumación de Francisco Franco en su momento, hace 44 años. Mañana pues tendremos otra imagen también para la historia. Gracias, Gabino.
Nada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado.
Si este señor tendrá sus 70.
El apreteu de Torra nos deja 600 heridos en total. Casi 300 son policías.
Yo soy mujer de uno de los policías heridos.
¿Cómo resultó herido su marido?
El adoquín hizo que le impactara en el casco.
Tony, usted es policía nacional, ¿no?
Sí.
¿Las bolas esas de acero, con qué las lanzaba?
Tenían una especie de tira china.
Bien, yo soy madre de un mozo de escuadra. Mi hijo ha estado trabajando muchas horas, no ha visto a su hija de 2 años en 2 días. Esta situación se tiene que acabar, se tiene que acabar ya.
De lunes a viernes, siempre que pasa algo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico. Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo, para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mapfre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Están pasando muchas noticias a esta hora. Te las vamos a ampliar a partir de las 2, Mediodía COPE. Pero te las avanza ya Marta Ruiz.
A esta hora se sigue buscando a 4 personas desaparecidas por la cota fría que ha dejado hasta 300 litros por metro cuadrado en pocas horas en algunos puntos de Tarragona y 200 litros en Gerona. Se busca a una madre y a su hijo en Vilaverd y a otras 2 personas en L'Espluga de Francolí. Además, se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 70 años en Arenys de Mar. Aunque sigue lloviendo con fuerza en Cataluña y Baleares, el temporal ya se dirige a las comunidades del Cantábrico. En medio de COPE hemos hablado con Lourdes, es la directora de la Casa de Colonias La Marina en Cambrils, donde anoche tenían que evacuar a 50 niños.
Estaban los niños cenando, empezaron a haber cortes de luz y luego nos empezó a entrar agua en la casa. Llamé al 112 y ahí empezó todo. Pues primero me dijeron que nos quedáramos en la casa, que no había peligro, pero después la riera que tenemos aquí cerca empezó a desbordarse y ya empezaron el plan de evacuación.
Vamos conociendo detalles del tremendo suceso que hemos conocido a última hora de la mañana, cuando en el Reino Unido se informaba del hallazgo de 39 personas muertas dentro de un camión en Essex. El conductor es un irlandés de 25 años, se permanece detenido, está acusado de asesinato. El camión tiene matrícula búlgara, pero de momento se desconoce la identidad de las personas halladas muertas, si son hombres o mujeres. Se sabe que entraron al Reino Unido el sábado por Irlanda. Este suceso nos trae a la memoria casos similares de tráfico de personas, como los 70 muertos encontrados por asfixia en un camión en la frontera de Austria con Alemania en agosto de 2015. De vuelta a España, destacamos que el abogado del fugado Puigdemont, Gonzalo Boye, ha quedado en libertad tras declarar en la Audiencia Nacional como imputado por blanqueo de capitales del narcotráfico en la causa de Sito Miñanco. Boye es también abogado de Torra, el presidente de la Generalitat, que sigue instalado en la irresponsabilidad, y hoy en el Parlamento Autonómico ha llamado a posicionarse del lado de los represaliados o de los represores.
Es protagonista también en esta jornada Irene Montero, que es portavoz de Unidas Podemos y que ha sorprendido en redes sociales porque en un vídeo directamente decía el nombre y apellido, señalándola así a una propietaria de un piso que va a subir el alquiler a sus inquilinos tras 10 años sin subírselo. Los inquilinos llevan 12 años en esta vivienda. Y al hilo de esta noticia, hoy precisamente te preguntamos por los alquileres.
¿Te han subido a ti directamente el alquiler? De repente eres propietario y lo has subido recientemente. Bueno, queremos saber vuestras experiencias. 637-23-0000. Hoy estamos hablando del alquiler, de si te lo han subido hace poquito o si tú eres propietario y has decidido subir ese alquiler a tu inquilino. 637-23-0000. Nos lo puedes contar.
En este caso hacía 10 años que no se lo subían y ya no solo es la indignación que mostraba Irene Montero por esa subida, sino que señalaba directamente a los propietarios de la casa, que es otro debate. La pregunta que te hacemos es si te la han subido a ti el alquiler de repente. Nos lo cuentas en el 637-2300-00. Ya sabes, Marta, que nos encanta contar buenas noticias. No siempre es posible y a veces la actualidad del día a día les deja en un segundo plano. Para eso estamos nosotros. Una de las mejores noticias del día la hemos encontrado en Estados Unidos, en Phoenix, y nos la ha contado la madre de Kelly Bender.
Kelly Bender es una bebé de 5 meses. ¿Y qué hace? Pues lo habitual en estos casos. La buena vida, comer y dormir. Y cuando le toca, pues llora y se queja. Ahora mismo pesa 3 kilos, pero aunque esté por debajo de la media, la noticia no es esa. Kelly Bender ha logrado sobrevivir a un nacimiento pues bastante atípico.
Sí, el embarazo de la madre de Kelly fue complicado. Tenía la tensión muy alta y eso suponía un alto riesgo. Todo se precipitó a las 25 semanas de gestación y la niña nació con 370 gramos, solo 370 gramos, era una miniatura, y con ese peso puedes hacer las comparaciones que se te ocurran. Más pequeña, por ejemplo, que una muñeca Barbie.
Bueno, la esperanza de los médicos era baja. Auguraban que Kelly, tan pequeñica, iba a vivir pocos días. Tuvo que ser operada de un problema cardíaco en una intervención extremadamente compleja. La gran noticia es que todo ha salido bien. Después de 5 meses en el hospital, esta niña pesa 3 kilos y está perfectamente.
The mood in the room changed with the ultrasound.
There was like hardly no fluid around Cali.
Es la voz emocionada de la madre. La pequeña ya está en casa junto a sus tres hermanos mayores, que por cierto, todos son chicos.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Bueno, la primera noticia es casi, Marta, una advertencia que, aunque la repetimos muchas veces, comprobamos que no está de más insistir. Al volante, ni una gota de alcohol. Y sobra decir que eso incluye también las drogas. Pero cada vez más controles detectan sustancias prohibidas cuando conduces.
Mira, vamos a irnos hasta el término de Fuenmayor, en La Rioja. Allí la Guardia Civil detectaba un vehículo en la carretera nacional 232 que estaba haciendo maniobras extrañas. Cuando detienen al conductor, le practican el narcotest. Y los agentes, pues, no daban crédito porque hizo, por así decirlo, pleno al 15. Dio positivo en todas las drogas que es capaz de identificar este control. Cocaína, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas y cannabis. Todo ahí, el cóctel.
Claro, el denunciado es un hombre de 33 años. Es vecino de Alcañiz, en Teruel. Y hay que decir que es multireincidente en este tipo de delitos contra la seguridad vial. En julio ya estuvo implicado en un accidente de circulación en la carretera de Huesca a Monzón.
Bueno, lo peor de todo es que esta persona no solo pone en riesgo su propia vida, sino la del resto de conductores, que es lo que decimos siempre, ¿no? Si no quieres pensar en ti mismo, por lo menos piensa en el que va conduciendo al igual que tú, ¿no?, en la carretera.
Seguimos, Marta, hablando de excesos, esta vez con el alcohol, pero para contarte algo que acabamos de conocer y que se suma a los poquísimos detalles que vamos descubriendo de la gran boda del año, la de Rafa Nadal y la de Mari Perelló. La verdad es que el hecho responde mucho al carácter de nuestro gran deportista, que es una persona generosa y que siempre piensa, mira, en sus amigos y familiares.
Pues mira, que de todos los regalos, ¿no?, que recibieron los invitados, pues nos ha llamado mucho la atención que les regalara una bebida para combatir la resaca del día siguiente. Es decir, que ya había toda una declaración de intenciones por parte de la pareja de que la gente pues lo diera todo, ¿no?, en esa fiesta. Es curioso, la verdad, ¿no?, el regalo que hicieron los invitados. Mano de Santo se llama esa mágica bebida. La verdad es que, bueno, han estado acertados eligiendo el nombre. No sé cómo lo ves tú, Antonio.
Acertadísimo.
Bueno, mira.
Porque toda boda se pimpla un poco más de lo normal, así que mira, si tienes
y algún
luego
fin de semana que otro también, pero claro, la boda, esto es una vez en la vida, ¿no?, y hay que aprovecharlo y disfrutarlo. ¿Qué es lo que lleva esta bebida, esta mano de santo? Pues B1, B6, B12, también vitamina C, entre todos los mejunjes que lleva para que nos encontremos bien al día siguiente. Vamos, un regalo bastante práctico, sí, teniendo en cuenta que la boda fue fantástica.
Hay que decir que fueron los novios, el propio Rafa y su ya mujer, Mary Perelló, quienes entregaron una bebida a sus familiares y amigos para que disfrutaran de la celebración sin pensar en el día después. Y bueno, como muchos otros detalles de la boda, a punto hemos estado de no enterarnos, pero la prensa ha estado muy atenta al estado en el que llegaban los invitados al hotel al final de la boda y se percataron que muchos de ellos llevaban, Marta, esta bebida casi mágica a las manos.
Lo que no sabemos, eso sí, Antonio, si alguno la necesitó o no la necesitó al día siguiente o si necesitó ración doble para evitar los estragos de la fiesta de la boda.
Para nuestra última noticia te vamos a recordar un sonido que muchas veces se convierte en una auténtica pesadilla. Sí, 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 hablamos de ese impertinente sonido que nos recuerda que nos acaba de llegar un mensaje más. Y lo que es completamente insufrible es cuando nos meten en grupos y grupos de WhatsApp en los que la gente no para de escribir.
Pero si sufrimos es porque queremos, ¿eh?, porque esto se puede evitar. Hay una solución bastante fácil. Te metes en la configuración de tu teléfono para que cuando te vayan a meter en un grupo, pues no puedan y que al menos te tengan que preguntar antes si quieres o no quieres estar en ese grupo y que lo hagan por mensaje privado. De momento no está disponible para todos los teléfonos, pero va a ser una realidad. De momento, solo los que tienen la versión beta de WhatsApp en los teléfonos pueden hacer uso, ¿no?, de esta condición de que te pregunten primero en privado si quieres formar parte de un grupo, pero va a estar disponible para el resto de las versiones de WhatsApp en breve. Y esto, bueno, la verdad es que nos va a salvar, ¿eh?, un poquito.
Bueno, lo que tienes que hacer es ir a la pestaña de configuración, luego a cuenta, privacidad y luego a grupos, y una vez ahí puedes elegir que te puedan incluir a un grupo cualquier persona, que solo lo puedan hacer tus contactos o que absolutamente nadie.